Vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje de Mateo 16. Pues de pie vamos a leerlo. Mateo capítulo 16. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Mateo capítulo 16, versículo 1. Les leo Mateo capítulo 16, pensando en el versículo 1 y terminando en el versículo 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene réboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene réboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. La semana pasada, hablando con una señora, me dijo algo más o menos así. Pues yo no estoy segura de qué religión seguir. Estoy pidiendo al Señor una señal. Y así hay muchos. Muchos que escuchan el Evangelio, escuchan que Cristo es el único camino, el único intercesor, pero según ellos necesitan una señal, algo, algún milagro para decidirse. A lo mejor usted es una de esas personas y está aún pensando en estos días, en decidirse, pero no está seguro y le pide al Señor una señal. Y me supongo que la mayoría de nosotros, si somos honestos, vamos a aceptar que muchas veces somos tentados por esos pensamientos incrédulos. Nos imaginamos que si tuviéramos una visión, si sintiéramos algo especial, si viéramos un milagro, entonces de verdad fuéramos cristianos, entonces de verdad fuéramos cristianos al rojo vivo, por así decirlo. Eso no es nada nuevo. Como vemos el pasaje de Mateo capítulo 16, es el problema de los líderes judíos de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Querían ver señales. Es el tema principal de la exposición de este pasaje, y siguiendo con nuestros estudios de Mateo, vamos a considerar tres señales mencionadas en estos versículos. En primer lugar, tenemos la señal del cielo, versículo 1. En segundo lugar, tenemos las señales de los tiempos, versículos 2 y 3. En tercer lugar, tenemos la señal del profeta Jonás, versículo 4. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Mateo capítulo 16, versículo 1 nos dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. La señal del cielo. Pero esto no es la primera vez, no fue la primera vez que los líderes judíos le pidieron señal del cielo. Ya los notamos en Mateo 12, 38, el pasaje que estudiamos en meses pasados, donde un grupo de escribas, los abogados de ese tiempo y los fariseos, tientan a nuestro Señor diciéndole, maestro, y qué hipócritas, ¿verdad?, aún con esa palabra, maestro, rabí, deseamos ver de ti señal. Pero aquí en este pasaje nos encontramos con otro grupo. Ahora son los fariseos y los saduceos. Y lo interesante de esto es que eran dos grupos religiosos opuestos entre sí. Eran dos grupos que se odiaban con odio jarocho, como decimos en nuestros días aquí en México. Los que apuntan pueden escribir ahí Hechos 23 y el versículo 6. Los fariseos eran muy estrictos, muy exigentes, muy legalistas. Y los saduceos eran todo lo contrario, ellos eran muy, muy, muy liberales. Es más, los saduceos ni siquiera creían en los ángeles, ni siquiera creían en la resurrección de los muertos. El hecho de que esos dos grupos religiosos políticos, porque también eran políticos, se unieran contra Cristo, subraya el odio y la envidia que le tenían a Cristo. Fíjense, es como si el PRI y el PAN se unieran en nuestros días contra alguien. Así en ese tiempo, se unieron los saduceos y los fariseos por pura envidia, por puro coraje, por puro odio contra nuestro Señor Jesucristo. Y noten que esos líderes no preguntaban para aprender, preguntaban para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Vinieron los fariseos y los saduceos, nos dice nuestro texto, para tentarle. Es decir, para causarle tropiezo, para tenderle una trampa, para provocarle a pecado, para provocarle a que fallara en algo, que cayera, que pecara contra Dios Padre. Y el diablo, por así decirlo, es el tentador. bueno, no por así decirlo, es la verdad, es el tentador, el acusador. Pero estos estaban haciendo el trabajo del diablo. Ellos tomaron su lugar y estaban tentando a nuestro Señor Jesucristo. Y la tentación es muy astuta, porque en cierto sentido tenía antecedentes bíblicos. Querían que le mostrase señal del cielo, así como Moisés en Egipto, así como Elías que hizo que descendiera fuego del cielo. Querían algo espectacular, algo, según las tradiciones de los judíos, el Mesías haría algo espectacular, fenómenos, algo celestial. Y la verdad es que Él, nuestro Señor Jesucristo, muy fácilmente pudiera haber hecho que el sol se parara, como el Josué, ¿se acuerdan? Josué hizo que el sol se parara en su órbita. Él fácilmente pudiera haber hecho que lloviera y tronara, como Samuel lo hizo. Él fácilmente pudiera haber dicho que las estrellas se caigan, como profetiza en el libro de Apocalipsis, y las estrellas se hubieran caído. Muy fácil hubiera sido para Él. Si Él daba la orden, legiones de ángeles se aparecerían cantándole a Él y adorándole, diciendo, santo, 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 como en Isaías 6. Pero Él no lo hizo. Y es interesante notar en los evangelios que Él nunca hizo milagros por pedido. Nunca hizo milagros nada más para que los curiosos satisfacieran su curiosidad. La historia del monte de la tentación. No hizo lo que el diablo le pidió. Aún a la hora de la cruz, vean conmigo Lucas 23. Herodes, dice la palabra de Dios, estaba muy contento cuando Pilato le mandó a nuestro Señor Jesucristo, puesto que nuestro Señor Jesucristo era de la región de Galilea. Y nos dice Lucas 23 y el versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer, ¿qué? Alguna señal. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él pudiera haber hecho una señal delante de Herodes fácilmente. Y Herodes a lo mejor le pudiera haber dejado libre. No. Nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 9, le hacía muchas preguntas Herodes a nuestro Señor Jesucristo, pero Él nada le respondió. A la hora de la cruz nos dice Mateo 27 y el versículo 41. Mateo capítulo 27 y el versículo 41. Mateo 27 y el versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. No respondió con un milagro a la hora de la cruz, no respondió con una señal a la hora de la cruz. ¿Por qué? Ellos dijeron, vamos a creer en ti si lo haces. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se negó y no hizo la señal del cielo? Bueno, obviamente, con respeto lo digo, nuestro Señor Dios no está en el negocio de los circos. Y Cristo es Dios. Y Él en su sabiduría, y es más sabio que nosotros, Él en su sabiduría no quiso dar una señal del cielo. Muy fácil para Él haberlo hecho, pero Él no quiso. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, como nos dice Isaías. Y Él tenía sus razones sabias y soberanas. Pero vamos a notar tres, cuando menos. Dios, en primer lugar, Dios no escogió las señales y los milagros como los medios de salvación. Cristo sabía, y no hizo una señal del cielo para esos hombres, porque Dios no escogió las señales y los milagros como los medios de salvación. Dios escogió la predicación del Evangelio como el único medio de salvación. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21. Muy claro está aquí. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? ¡Señales! Los judíos piden señales, milagros. Los griegos buscan sabiduría, la filosofía y cosas así. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pero es el medio de salvación de Dios, no señales, no milagros. La predicación del Evangelio es lo único que salva a los creyentes, la predicación de la cruz. Número dos, el Señor no hizo milagros del cielo, esas señales que los fariseos pedían y los saduceos, porque esos hombres ya habían atestiguado muchos de sus milagros y no se habían arrepentido. Esos hombres ya tenían registros, ya tenían reportes de que nuestro Señor Jesucristo había hecho muchos milagros con los ciegos, los cojos, los mudos, aún había resucitado a los muertos. Milagros en sí, escúcheme muy bien, milagros en sí no convierten a nadie, absolutamente. El faraón, qué trágica la historia de esas 10 plagas. ¿Se acuerdan de la última? La muerte del primogénito. El primogénito de Faraón falleció. Y al parecer había cambiado. Ahora sí, váyanse. Pero aún así sale el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de la Pascua? Salieron. Rápidamente tenían que comer la Pascua. ¿Qué pasó al siguiente día? Faraón juntó a sus ejércitos. No se convirtió. Esas 10 plagas no convirtieron a los egipcios. A lo mejor usted dice, yo sí vi a un muerto resucitar. Ya que sí, que sí. Yo sí creo. Yo sí creo si veo a un muerto resucitar. No necesariamente. Lucas nos dice, el capítulo 16, es la historia de una persona que estaba en el infierno. Y esa persona se preocupó por sus hermanos. Que alguien vaya y les testifique que se arrepientan. Que alguien vaya entre los muertos. Nos dice Lucas capítulo 16, el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¡Que vaya Lázaro! Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Filósofo Voltaire, si no lo conocen, no se preocupen, es un filósofo vano, ateo. Dijo él, si yo y 1,000 personas ven en un mercado, en una multitud, ven un milagro, y yo lo veo con mis ojos, yo no le voy a creer a mis ojos. Fíjense, así es el hombre. Así somos de incrédulos. Y si viéramos a un muerto resucitar, pues, íbamos a decir, pues fue algo que hicieron por computadora. No se había muerto en primer lugar. Pues el Señor Jesucristo no hizo ese milagro, esa señal del cielo, porque Él sabía esto. Y esos hombres ya habían atestiguado muchos de sus milagros y no se habían arrepentido. En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo no hizo ese milagro porque Dios ya le había dado muchas señales, pero les daría una última gran señal. Pero de eso se trata el último punto, ahorita vamos a volver a eso. Pero siguiendo con nuestro pasaje, Mateo 16, 2 y 3, las señales de los tiempos. Mateo 16, versículos 2 y 3. Mas él respondiendo les dijo, ¿cuándo anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles? Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Antes de comentar sobre estos textos, noten un pequeño detalle que agrega Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos es más breve que Mateo, pero agrega ciertos pequeños detalles muy curiosos y nos enseñan algo. Por ejemplo, aquí en Marcos 8:11. Marcos 8:11 nos dice, la misma historia, vinieron entonces los fariseos, comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y el detalle que agrega, vean el versículo 12. Gimiendo en su espíritu. Es decir, nuestro Señor Jesucristo se conmocionó por la dureza de corazón de los fariseos. Él se entristeció en lo más profundo de su espíritu por su incredulidad. Lo que contestó, lo dijo con mucha emoción y con mucho sentimiento. Entonces eso, tomen en cuenta eso al leer Mateo 16, 2 y 3. Volviendo a nuestro pasaje. Vean en primer lugar que los condena porque sabían pronosticar el clima, pero no sabían discernir lo más importante, las señales de los tiempos. Cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arréboles. Arréboles son las nubes rojizas. A lo mejor ustedes las han visto, muy bonitas. A veces las vemos en el poniente, rumbo a Quino, rumbo al aeropuerto, ¿verdad? Y cuando amanecía nublado, con arréboles, así como árboles, ¿verdad? Me voy a acordar así. Sabían que habría tempestad. Sabían discernir el aspecto del cielo. pero no supieron discernir las señales de los tiempos. O como diría un teólogo, aprobaban en meteorología, pero reprobaban en escatología. La señal del cielo, hermanos, estaba delante de ellos. Nuestro Señor Jesucristo estaba frente a ellos y no lo reconocían. ¡Qué ciegos y guías de ciegos! Las 70 semanas de Daniel, el profeta Daniel, Daniel 9, se habían cumplido. El profeta Elías, Juan el Bautista, había preparado el camino. Ya había clamado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las profecías de Isaías, las señales del Mesías, se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Nuestro Señor Jesucristo estaba sanando a los cojos, sanando a los ciegos, sanando a los leprosos, y estaba predicando el Evangelio a los pobres. Es más, estaba resucitando hasta muertos. Las señales de los tiempos estaban tan claras, pero no las reconocían. ¡Qué ciegos! ¿Y no será, hermanos, que nosotros también estamos cayendo en el mismo error? No estamos tomando en cuenta las señales de nuestro tiempo. ¿Para cuáles son las señales de nuestro tiempo? ¿No se están cumpliendo las profecías, hermanos? Israel, por muchos siglos, no había sido un país hasta 1946. Algunos de ustedes se acordarán de eso. Algunos de ustedes. ¿No se está cumpliendo 1 Timoteo 4? ¿Han leído 1 Timoteo 4? Nuestros días. Según el Timoteo 3 también, muy claro, es como si leyéramos el periódico. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Es lo que estamos viendo hoy en día. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Yo no lo pude creer. La semana pasada en el periódico, creo que es el Imparcial, anunciaron un desfile pro homosexuales y lesbianas aquí en Hermosillo. No sé cuántos fueron. Espero que usted no haya ido. Un desfile pro-homosexuales y pro-lesbianas aquí en Hermosillo. No le llamaron así, por supuesto. El anuncio decía, para promover el derecho a vivir una sexualidad libre de discriminación. Leí el programa. Sodomía. Lo más terrible. Y hermanos, lo puedo creer en San Francisco, en Estados Unidos, pero aquí ya, en Hermosillo. El movimiento carismático, el movimiento ecuménico, la nueva era, el interés en los espíritus, los demonios, lo místico, las religiones orientales como el budismo. Todo eso, hermanos, son señales de nuestros tiempos. No podemos ignorar la caída del muro de Berlín. No podemos ignorar la caída del comunismo, las guerras de Irán, Irak, el fortalecimiento de China, el mercado común europeo, el terrorismo del Islam. Esas noticias son señales de nuestro tiempo. ¿Qué señalan? ¿Qué señalan? Ustedes juzguen si lo que cantamos en el himno 131 es verdad o no. Lo cantamos. ¿Lo creemos? El himno número 131 dice, cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor, llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto sí viene, sin tardanza aparecerá, con él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. ¿Lo cantamos? ¿Es cierto que se están cumpliendo las señales? Ustedes juzguen si esto es verdad. El último versículo nos da la señal más importante, Mateo capítulo 16 y el versículo 4, la señal de Jonás. Mateo capítulo 16 y versículo 4 nos dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. La gente de ese tiempo era mala, infiel, adúltera al Señor. Tanto se les había dado. Eran el pueblo escogido de Dios, tenían las Sagradas Escrituras, tenían lo mejor. En ese tiempo tenían a Cristo mismo en persona. Y aún así seguían en su incredulidad y en su maldad. Lo rechazaron por seguir aferrados a sus tradiciones vanas. Pero aún así, Dios en su misericordia les da una última señal a ellos. La gran señal del profeta Jonás. Ahora, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Bueno, volvamos a Mateo 12. Mateo capítulo 12 y el versículo 38 nos dice. Mateo capítulo 12 y el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La señal del profeta Jonás se trata de cuando menos 3 cosas. Y vamos a descubrir estas 3 cosas en estos versículos. Estas 3 cosas a las cuales apunta la señal del profeta Jonás. En primer lugar, esta señal del profeta Jonás apunta a la muerte de nuestro Señor. Leemos en el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Versículo nos confirma la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo sepultado 3 días. Él estuvo sepultado en el corazón de la tierra. Eso es lo que significa esa expresión hebrea. Estuvo sepultado en la tierra, bajo la tierra. Él de verdad murió en la cruz. Y por eso fue sepultado. Para confirmar la verdad que Él murió de verdad en la cruz. No se desmayó nada más. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él sufrió los dolores de la muerte por 3 días. ¡Y qué ironía! Los fariseos estaban buscando su muerte. Andaban buscando cómo dar muerte al Señor. Pero ellos no se imaginaban, no sabían. Su muerte sería una señal de salvación. Pero en segundo lugar, la señal de Jonás también nos apunta a la resurrección de nuestro Señor. Jonás salió del gran pez al 3er día. Nuestro Señor Jesucristo también. Al 3er día la tumba venció. Cristo con gran poder resucitó, como dice el himno. ¿Se imaginan a los saduceos ese día? No sé por qué. A mí se me hace que ellos fueron los que sobornaron a los judíos para que a los soldados romanos, ¿verdad? Para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de nuestro Señor. ¿Se imaginan los saduceos cuando vieron los discípulos energetizados al 100% después de haber visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado? No me imagino que esos saduceos se quedaron estupefactos al ver la valentía, el denuedo de los discípulos predicando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se han de haber sorprendido. Estaban los discípulos dispuestos a morir, a ser martirizados. Ellos habían visto a Cristo y Cristo crucificado. La señal del profeta Jonás, entonces, apuntaba claramente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a morir por nuestros pecados y que iba a resucitar para nuestra justificación. Pero también hay otra cosa en el código de la señal del profeta Jonás. Esa señal también apuntaba, casi nadie se da cuenta de esto, pero esa señal también apuntaba a la predicación del Evangelio entre los gentiles. Eso está más claro en Lucas 11. Vean Lucas 11, versículo 29. Lucas 11 y el versículo 29. Lucas 11 y el versículo 29. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir, Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esa generación y la condenará, porque ya vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, los gentiles escucharían el Evangelio, y se iban a arrepentir. Y es lo que sucedió. Acuérdense, los ninivitas eran gentiles. Eso era lo tremendo, lo espectacular de la historia de Jonás, que los ninivitas no eran judíos. Y después de la resurrección de nuestro Señor, el Evangelio se extendió y hubo una gran explosión de salvación entre los gentiles. Los judíos no se arrepintieron, los judíos rechazaron el Evangelio, pero los gentiles se convirtieron y creyeron en el Señor. Esto era algo increíble y era una señal, parte de la señal a la cual apuntaba la señal de Jonás. Y en su tiempo, el Señor les dio esta señal. Él murió y resucitó, y el Evangelio fue predicado y fue creído entre los gentiles. Para mí es sorprendente e increíble la incredulidad de esos judíos, de esos fariseos. A la hora de la cruz hubo un terremoto. A la hora de la cruz hubo tinieblas. Fue algo tremendo, las rocas se partieron. No sé si ustedes han notado, en Mateo nos dice, creo que es en Mateo, nos dice que algunos santos, algunos profetas resucitaron. Y se aparecieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue una gran señal la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión. Pero se convirtieron. No se convirtieron. No se arrepintieron. Siguieron en la dureza de su corazón y en su incredulidad persiguieron a la iglesia de Dios. Eso lo leemos en el libro de los Hechos. El Señor lo sabía. El Señor conocía el corazón de esos fariseos. Y por eso nuestro texto termina, Mateo 16 y el versículo 4, y dejándoles, se fue. ¡Qué fuertes esas palabras! ¡Qué terribles esas palabras! Pero nuestro Señor Jesucristo no echaría perlas a los cerdos. Dejándoles, se fue. Y déjame decirte, ¡ay de ti si el Señor te deja! ¡Ay de ti si el Señor te deja! Si escuchas el Evangelio, sabes de su cruz, celebras su resurrección, y aún así no te arrepientes. Si sigues endurecido así, Él te va a dejar y ya nunca más vas a escuchar su voz llamándote. Para mí, no hay palabras más consoladoras, más dulces, que saber que el Señor te dice, estoy contigo. O como dice el salmista, que pueda decir, Jehová está conmigo. Pero qué palabras tan terribles, más terribles no hay. El Señor te ha dejado. El Señor te ha abandonado a tu pecado, a tu incredulidad. Acércate a Él. Acércate a Él antes que sea demasiado tarde y Él te deje. O terminemos con algunas lecciones prácticas de nuestro pasaje. Primera, que no debemos demandar señales de Dios. No debemos demandar, exigir señales de Dios. Nos convertimos, como es en la nación, en malos e infieles. Lo que debemos de hacer es creer en la palabra de Dios. No debemos demandar señales de Dios. Y me temo, hermanos, que aún como cristianos caemos en esto. Mucho cuidado. Su palabra es más que suficiente. Lo que tenemos que hacer es tener fe en su palabra, tener fe en su providencia, en su poder omnipotente y soberano para dirigir las circunstancias de nuestra vida, aún por más malas que sean, para su gloria. Creo que algunas de las cosas hasta son ridículas. Si el hermano Fulgencio me saluda, entonces yo también lo voy a saludar. Si la hermana me saluda, entonces yo me voy a reconciliar con ella. Si me saco uno de los premios del pago de la tenencia o del pago de los prediales, entonces voy a dar una ofrenda para la construcción de la iglesia. Estamos pidiendo señales, hermanos, milagros. Si la galletita china dice que me va a ir bien, continúe en la cristiandad. ¿Creen ustedes en las galletitas chinas? Si cuando me levante la camisita rosita, la blusa rosita, está planchada, entonces sí voy a la iglesia. ¡Ridículo! Si Dios me provee de un novio este año, entonces sí me voy a consagrar a Él. Si abro la Biblia, cristianos hacen esto, si abro la Biblia y un versículo llega a mi corazón, esa será mi promesa para hoy. Y abren la Biblia, muchos hacen esto, abren la Biblia, apunten. No matarás. Hermanos, eso es pedir señales del Señor, eso no se hace. No, nos convertimos en malos e infieles. Si mi hija cambia, entonces sí voy a creer en Dios. Si mi hijo deja de fumar, entonces sí voy a servirle y voy a venir a los cultos de oración. No, hermanos. Los cristianos no vivimos por señales, por sentimientos. Vivimos por fe, siguiendo los mandamientos del Señor. Nada menos, nada más. Amén. Número dos. No debemos demandar señales de Dios. Número dos. Hay que creer que la salvación es de Dios, pero llorar con compasión por los perdidos. Nuestro Señor gimió en lo más profundo de su espíritu por la incredulidad y la dureza de corazón de los fariseos y saduceos. Él lloró ante Jerusalén. ¿Y cómo lloró ante Jerusalén? Porque el pueblo no reconoció los tiempos de su visitación. El cristiano debe de tener el mismo espíritu. Cierto, Dios es el que salva. Dios es el que da la fe. Dios es el que da arrepentimiento. Dios es el que da las buenas obras. Dios es el que nos da como el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nos debe de doler, hermanos. Debemos de tener compasión por la gente si no quiere venir a Cristo. Si no quiere venir a adorar al Rey. Nos debe de doler si la gente sigue en su pecado. Como dice el salmista, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ese es nuestro espíritu. El cristiano nunca, nunca se debe de alegrar porque alguien va rumbo al infierno eterno. ¡Sea quien sea! Nunca debe de ser esa nuestra actitud. Número tres. Que nunca debemos hacer el trabajo del diablo. Nunca debemos hacer el trabajo del diablo. Los fariseos tentaron a nuestro Señor haciendo el trabajo del diablo. Hace años, no sé si lo leí o si alguien me dijo, no sé de dónde lo saqué. Alguien le dijo a una señora, para saber si la sirvienta que contrates es honesta, deja 50 pesos a la vista para ver si se los roba. No sé qué tan ético sea eso. Pero para mí que nunca debemos de tentar a nadie. No tientes a tus hijos provocándoles a ira. No tientes a tu esposa, a tu esposa, a tu esposo, bamba, para ver si se enoja. A ver qué me dice. No tientes al pecado. No tientes a los hombres usando esa ropa sensual. Pero es que es más cómoda, está la moda. No tientes. No tientes a tus amigos con tu mal testimonio. No, hermanos, nunca debemos hacer el trabajo del diablo. Número cuatro. Que no debemos ser especialistas en cosas secundarias sin estar seguras de las cosas primarias. No debemos de ser especialistas en cosas secundarias sin estar seguros de las cosas primarias. Los judíos eran expertos en pronosticar el clima del cielo, pero no reconocían a nuestro Señor la señal del cielo. ¿De qué nos sirve ser eruditos en las cosas del mundo si no conocemos a Cristo, si no conocemos su palabra? Si no conocemos las cosas que salvan nuestra alma en la eternidad. Estaba leyendo ayer de un japonés que recitó de memoria 83.431 dígitos del valor de pi. ¿Saben la P griega, el pi? Para sacar la circunferencia del círculo, ¿verdad? Yo me sé los cuatro, ¿verdad? 3.1416. Me sé el 1, el 4. El 1 y el 6. Correcto, ¿verdad? Sí. 3.1416. Pero ese realmente no es todo el número. Sigue hasta el infinito. Pues ese japonés se puso a memorizar todos esos numeritos después del decimal. Y se memorizó 83.431. ¿Se imaginan ustedes al final? Al final, ante el trono blanco en el día del juicio. Que Dios le pregunte, ¿por qué te he de recibir en mi gloria? ¿Por qué has de pasar al paraíso? Y si a ese japonés se le ocurra decir, te puedo recitar 83.431 dígitos del pi. ¡Qué absurdo! ¡Qué ridículo! Ser expertos en cosas superficiales y secundarias y no saber qué debo de hacer para tener vida eterna. Terrible esto, hermanos. ¿Qué sirve, hermanos? Que sepamos los nombres de los artistas, los nombres de los deportistas, los jugadores del béisbol, los jugadores del básquetbol, en México y en Estados Unidos, los monitos de Pokémon, los monitos del Nintendo, y no conocemos a nuestro Señor. Y padres, mucho cuidado. Muchas veces el problema no son nuestros hijos, son ustedes que los dejan ver tanta televisión, tantas películas, y no les leen ni los entrenan en las cosas del Señor. Sí, se saben todos los monitos de Pokémon, todos los deportistas, todos los artistas, pero no conocen los 10 mandamientos, no conocen el Padre Nuestro, no conocen el catecismo. ¿Para qué nos hizo Dios? Mucho cuidado. No debemos ser especialistas en cosas secundarias sin estar seguros de las cosas primarias. Número 5. Que lo que Dios quiere es que vivamos por fe en Cristo, no por señales. Lo que Dios quiere es que vivamos por fe en Cristo, no por señales. Al final, esto es lo que nos enseña este pasaje de las señales. Que Dios quiere que tengamos fe, que vivamos por fe. La vida cristiana no se trata de emociones, no se trata y no se vive por sentimientos, no se vive por lo que vemos. Se vive por fe en la palabra de Dios, fe en el Evangelio de salvación por Cristo. Entonces, tú persevera, por más tentaciones del diablo que tengas. Es que tú no sientes nada, a lo mejor ni te sientes salvo, te dice el diablo. Es más, te sientes pecador. La vida cristiana no se trata de sentimientos, se trata de fe en lo que Cristo hizo por nosotros, que Él murió y resucitó para nuestra justificación. Aunque no sientas nada, tú persevera en Él. Aunque no veas milagros, tú sigue en la cristiandad. Eso es lo que glorifica más a Dios. No le digo a nuestro Señor a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En penúltimo lugar, que no debemos echar perlas a los cerdos. Nuestro Señor Jesucristo los dejó y se fue. Esto es algo que requiere mucha sabiduría, pero a veces lo tenemos que hacer. Cuando la gente se niega rotundamente a creer en Cristo, cuando la gente pisotea lo que decimos y lo usa para blasfemar el nombre de Dios, entonces tenemos que dejarlos, con compasión y tristeza, pero hermanos, tenemos que dejarlos y no echar las perlas a los cerdos. En último lugar, que debemos arrepentirnos y creer la gran señal a que apuntaba el profeta Jonás. Que debemos arrepentirnos y creer la gran señal a la cual apuntaba el profeta Jonás. Eso, al final, es lo que nos salva. Creer que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la señal que Dios nos dio para salvación. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Oremos al Señor.